Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Son ahora las 12 y 5 minutos del mediodía. Tenemos por delante unos cuantos minutos, en concreto 54. Ahora, porque es que ha cambiado la hora. Ahora son las 12 y 6. 54 minutos por delante de radio que van a ser intensos, porque pasará por aquí, como todos los jueves, nuestra crítica de trailers con su ayudante virtual Pili. Tenemos que resolver la encuesta de nuestra cuenta de Twitter de hoy. Todavía se puede seguir votando, ¿eh? Os recuerdo que la pregunta que hoy planteábamos tiene que ver con la repatriación de los españoles que viven en el foco, digamos, en la ciudad que se ha convertido en foco del coronavirus. La pregunta es si creéis o estáis a favor de que se repatrien a estas personas o si por el contrario pensáis que es un riesgo innecesario. Podéis seguir votando porque hasta las 12:30 no va a aparecer por aquí Clara Esteban con el resultado. Llegará Manuela Rodríguez con su trending topic. En fin, que tenemos muchas cosas que comentar y lo vamos a hacer como cada jueves con nuestra tertulia desde el campus. Que no es que la tertulia vaya a hablar, que van a hablar ellos, que son los tertulianos. Lara Mayoral, hola. Muy buenos días, estudiante de doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Carlos III. Sí. Bienvenida. Hola. Odey Ontoria, Universidad Europea, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Os convertís casi en representantes de vuestras universidades. ¿Qué responsabilidad? Os estoy poniendo un poquito de los nervios antes. Qué responsabilidad, ¿no, Odey?
Sí, pero bueno, con naturalidad. Bueno,
nada, ya está totalmente. Miguel Ángel Gálvez, Universidad Europea, muy buenas.
Buenos días.
Bienvenido.
Gracias.
Bueno, hoy comparte responsabilidad, sí, con Odey, los dos. En cambio, Sonia Faura viene aquí en representación de la Complutense.
Sí.
Te toca.
Prefiero no pensarlo, pero sí.
Bueno, no sé si tenéis a personas mayores en vuestra familia, personas que estén en estos momentos viviendo en alguna residencia, por ejemplo. ¿Alguno?
Yo no.
En residencia no.
En residencia no.
Yo hasta el año pasado sí.
Sí.
Y la verdad que es un poco de tristeza el que la gente ver allí a tantas personas mayores que muchas veces no se interesan por ello. Porque yo, por ejemplo, iba a ver a mi abuela y íbamos todas las semanas, íbamos a ver cómo estaba y charlar un rato con ella, porque muchos ni eso.
Bueno, el resto, aunque no tengáis a personas mayores en residencia, si tendréis abuelos o tendréis, quiero decir, personas que a lo mejor viven solas,
sí,
que a lo mejor no viven tan solas, pero a las que no vais a visitar demasiado hoy.
No, a ver, yo hasta ahora, hasta que me mudé a Madrid, vivía con mi abuela, vivía con nosotros, entonces la teníamos en casa y ahora vive con mi tío, por ejemplo. Y yo el pensar, mi abuela, que me ha criado toda la vida en una residencia con ese ambiente que normalmente no son esos lugares agradables, no me lo imagino ni me lo quiero imaginar. Vamos, mucho, la verdad.
A mí me pasa exactamente lo mismo. Desde pequeña nunca en guardería, siempre con mis abuelos. Y vamos, es que les veo prácticamente todos los días. Entonces,
bueno, abuelos afortunados, ya lo creo. No, os pregunto todo esto porque hay un estudio que es, a mí me da mucha pena. La conclusión de este estudio extraordinario en España sobre la soledad de los ancianos en residencias, lo que revela es que solamente el 40% de estos ancianos recibe visitas. Esto, claro, estamos hablando de menos de la mitad. Solamente el 16% sale en Navidad. Solo el 15% recibió visitas en verano y solo un 1% recibió regalos en Reyes. Bueno, quien sabe mucho de este tema es Marcelo Cornellá, que es presidente de Acumafu. Marcelo, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Muy buenos días.
Bueno, ¿qué datos más,
pues sí,
más tristes, no?
Son datos tristes, realistas y, bueno, digamos que uno, y lo ha dicho de los invitados que tienes tú allí, lo ha dicho perfectamente, es muy triste muchas veces cuando vas a determinadas residencias y ves la soledad de muchos de ellos, ¿no? Las trabajadoras y trabajadores de las residencias, bueno, pues están siempre muy atentos a lo que hacen los mayores, pero no pueden entretenerse pues a darles conversación porque tienen que hacer su trabajo,
claro,
¿no? Y por lo tanto, depende de la familia y los que tienes en tu entorno. ¿Qué ocurre? Que los del entorno no es lo mismo que cuando te vienen a visitar la familia.
Yeah.
Y nos hemos encontrado casos como el de Adela, en el que le decía a su hijo, porque lleva poco tiempo en la residencia, le decía, hijo, por favor, lleva llévame a casa, que quiero ver a mis vecinas de toda la vida y quiero ver un poco el barrio, porque aquí de no salir y tal. Y dice, pero mamá, si es que hemos vendido todo, lo hemos vendido, no hay nada, no hay nada que ver. Digamos que a esa persona que está en la residencia se le va sumando unas cosas muy negativas, ¿no? Detalles, luego cómo se ve que la familia va distanciando cada vez más el ir a verles. Sobre todo hay algo muy triste, ¿no? Que es que cuando ya el Alzheimer se ha hecho y ha devorado la mente de la persona, pues está el cuerpo, pero no está la mente, y es ahí cuando ya la familia deja de ir.
Bueno, hay que decir, Marcelo, que desde Acumafo habéis hecho este estudio repasando los libros de visitas de 11 residencias del sur de Madrid. O sea, que quiero decir que os basáis en datos muy, muy fiables. Datos que se vuelven todavía más penosos si hablamos de épocas vacacionales. Por ejemplo, en verano. Si durante todo el año el número de visitas que reciben los ancianos es poca, recordemos, solo el 40% recibe la visita de algún familiar. Cuando llega el verano, eso es, sálvese quien pueda, ¿no?
Sí, y aparte también hay gente que anima a sus mayores a ir a la residencia durante ese verano para que ellos puedan disfrutar de las vacaciones de una forma más holgada. Cuando lo único que va a tener el anciano, la persona que va a ir a la residencia, es tristeza, no va a haber fiestas ni va a haber nada como pudiéramos tener nosotros en el lugar de veraneo, ¿no? Digamos que, bueno, hay un poco todo en botica. Lo único que debemos de hacer es concienciarnos de esa situación. Igual que hemos valorado que nuestros abuelos nos han cuidado cuando íbamos al colegio, nos han llevado al colegio, resulta que hay una mayoría, en cierta manera, que luego les pagamos con el abandono y no vamos a visitarles. Les devolvemos eso que hicieron ellos cuando nosotros éramos pequeños, que era ayudarnos a cruzar, a llevarnos al colegio, a hacernos el desayuno y lo que hiciera falta. Y otra cosa muy importante, sobre todo, cargar con la cartera, que pesa mucho hoy en día y que eso seguro que lo han sentido en las espaldas.
En fin, ojalá este estudio que habéis hecho desde Acumafo nos sirva a todos para reflexionar, para pensar, en fin, y para ser un poquito más personas. Marcelo Cornellà, presidente de Acumafo, muchísimas gracias por haber estado un día más con nosotros.
Y por cierto,
dime,
Eli, voy a decir, mira, la semana que viene vamos a hacer una cosa, lo quiero compartir con vuestros oyentes por primera vez, porque me lo acaban de confirmar.
Sí.
Sabes que ahora hay mucho problema en China, todo el mundo estamos preocupados, pero nosotros, como ha habido el cambio al año chino y, bueno, pues vamos a dar la semana que viene degustación de comida china.
Mira,
a muchos
bien,
que no la han probado en la vida, de los abuelos que tenemos. Así que les vamos a dar una nota particular a la gastronomía que ellos no están aquí.
Oye, pues nos parece una idea estupenda. Luego hablamos fuera de micrófono, nos dices dónde, cuándo y cómo y estaremos allí, ¿de acuerdo?
Eli, un abrazo y gracias por llamar.
Un abrazo enorme, Marcelo. Bueno, pues ahí, vosotros que sois gente muy joven, hombre, no sé si escuchando estas cosas da mucha pena, porque tenía razón Marcelo cuando dice que mal pagamos, ¿no?, a esos mayores padres, abuelos, que nos han cuidado durante muchísimos años, que éramos unos críos y que nos han enseñado todo lo que sabemos, y luego cuando ellos nos necesitan los aparcamos en un momento dado. Ojo, que no todos los ancianos, ni muchísimo menos, que están en residencias, sea porque su familia los ha aparcado. Es que hay veces que es absolutamente necesario llevar a una persona, bueno, pues porque requiere unos cuidados especiales, o no tiene familia, o incluso hay mayores que deciden ellos mismos, oye, yo me voy a vivir a una residencia, tengo un médico cerca, tiene muchas ventajas también. Pero claro, falta ese calor de la familia, a no ser que la familia se proponga no abandonar. Una cosa es que un mayor tenga que estar en una residencia, otra cosa es que los aparquemos como si fuesen trastos viejos, ¿no?, en un trastero. ¿Vosotros creéis que hay conciencia de eso en vuestra generación? De que hay que, en fin, mirar hacia atrás de vez en cuando hacia nuestros mayores y no dejarlos de la mano de Dios.
Yo creo que sí que la hay, y lo más impactante es que en esos periodos vacacionales donde la gente tiene más tiempo libre, decrecen las visitas. Eso es lo que es
terrible.
Claro.
Sí, sí, es que no tengo palabras para
tengo más tiempo libre, ¿en qué lo ocupo? ¿En ir a cuidar a mi padre, a mi madre, a visitarlo, a mi abuela, o en irme? Hombre, pues yo creo que hay tiempo para todo, ¿no?
Claro, en verano más que nunca.
Se puede sacar tiempo para todo y se puede priorizar ciertas cosas. Si, por ejemplo, yo qué sé, en el caso de los jóvenes, que estamos hablando de nosotros, yo no tengo abuelos en residencia, pero, por ejemplo, si tuviese, en vez de estar, por ejemplo, 3 horas con mis amigas, pues estoy 2 y 1 con mis abuelos. Uh-huh. Hay que intentar organizarse un poco el tiempo. Y yo lo hago con mis abuelos yendo a verlos a casa. Uh-huh. Antes de quedar con mis amigas, me voy a casa de mis abuelos, estoy con ellos un rato, meriendo con ellos o como con ellos, lo que sea. Y, por ejemplo, lo que en el caso de las Navidades que hemos comentado antes, en mi caso, por ejemplo, mi abuela iba a estar ingresada el día de Nochebuena y Navidad, y a mí se me fue el mundo abajo pensar que iba a estar sola en un hospital.
Ya.
Al final pudo salir y estar con nosotros, pero si yo me derrumbo pensando que está ahí sola, Navidades en una residencia podría pensar igual y estar igual.
Totalmente, es que tampoco cuesta nada, además. Es decir, por ejemplo, en Navidades o en verano, aquí hay mucho tiempo libre, muchas abuelos y abuelas son de pueblos, que al final han ido a la ciudad. Pues yo qué sé, una semanita, toda la familia, con los abuelos en el pueblo, a la ilusión que les haría, o en su casa del barrio, por ejemplo, que al final es una semana de 2 meses, que en realidad para nosotros no es nada hacerlo, pero que para ellos les haría una ilusión y me parece un gesto precioso por hacer.
Pero yo creo que no hay conciencia al final. O sea, la gente va muy a lo suyo, muy individualistas, y al final no... No miran nada más que por lo suyo, entonces al final se quedan ahí abandonados.
Pero fíjate, miramos por lo nuestro en este caso, pero con muy poca vista, quiero decir. A lo que aspiramos todos es a vivir el mayor número de años posible, con lo cual aspiramos a convertirnos en gente mayor. Si nosotros no nos concienciamos de todo esto que estamos hablando con nuestros padres o nuestros abuelos, olvidémonos de que nuestros hijos y nuestros nietos después, en fin, no se vuelquen con nosotros, ¿eh? O sea, que, claro, que cuidadito con esto. Yo creo que
es la educación que les estamos dando. Claro, que nos están dando, abandonando, porque nuestros abuelos no lo hacían. Y es la educación que nos han dado, todo lo contrario, y lo hacemos como sociedad.
Pero también
los que vienen ahora como quiero, los que usan en el futuro.
Quiero romper una lanza a favor de todas esas personas que trabajan en,
muy bien, Miguel Ángel,
en las residencias, porque les tratan con un cariño y con un amor el 90%,
pues sí, ¿verdad?
Que es increíble, o sea, más que la familia muchas veces.
Pues sí, se convierte en la familia de muchas personas mayores. Bueno, voy a cambiar de tema. ¿Soléis hacer la compra alguno?
Sí,
por supuesto.
Ah, bueno, que, claro, sois estudiantes, muchos viviréis en piso de...
Sí.
Claro, y hay que hacer la compra. ¿Y os habéis concienciado ya de que esto de llevar bolsa de plástico y demás no está bien? Hay una conocidísima cadena de supermercados que te permite ir con tus tupper a la carnicería o a la pescadería y decir, oiga, no me ponga nada en bolsa de plástico, aquí traigo mi tupper, póngamelo usted aquí dentro y me lo llevo. No sé si lo habéis probado alguno.
No,
lo del tupper.
No,
nada.
No.
Bueno, ¿qué os parece la idea? ¿Estáis dispuestos a ir con 16 tuppers al supermercado para que lo llenen, uno de garbanzos, otro de pescado, otro con unos filetes?
Es un poco incómodo, ¿no? El ir con tantos tuppers, porque claro, muchas veces te lo meten en el plastiquito, tal, la bolsa, y venga, todo para adentro. Y luego sales a la caja y ya está. Pero
igual también depende del tipo de compra que hagas, porque si haces un tipo de compra de para 3 días o para 2 días o diaria, porque te pide el súper al lado de casa, es mucho más factible, porque al final vas con el tupper para la comida y la cena. Y ya lo tienes, y al final es más cómodo, que llegas al frigorífico y es el tuyo y contaminas muchísimo menos.
A mí me parece una buena medida, por lo que tú dices, que
tienes que tener tiempo para hacerlo,
ahorras,
que no todo el mundo
plástico
tiene.
Pero también estas empresas y estos supermercados están diciendo que al llevar tu tupper, si luego ese tupper está contaminado, ¿qué pasa? ¿Le echas la culpa a ellos cuando de que la carne era mala, cuando en realidad no era la carne, sino el tupper? Entonces también hay que ver un poco ese conflicto entre compradores, ¿no?, y vendedores.
Y luego nos encontramos con otra cuestión. Es decir, puedes llevar el tupper, no puedes llevarte una bolsa de plástico, la tienes que pagar de momento hasta que las prohíban del todo, pero luego te obligan a ponerte un guante de plástico para coger las manzanas. Entonces, ¿esto cómo se come? Quiero decir...
Que vamos poco a poco. Es que estamos en un periodo de transición.
No, claro.
Sí.
Perdona, yo voy con mi tupper, voy con mi bolsa de tela, voy con mi de todo, más ecologista no puedo ser. Pero llego a la frutería, donde ahí me puedo servir yo la fruta, y entonces me obligan a coger una bolsa de plástico para meter la fruta y un guante que no es de tela, o sea, ni es de lana.
Sí.
Exactamente.
¿Sabes lo que hago yo? Si, por ejemplo, no tengo la típica bolsa de rejilla que ahora se está llevando también, de que tú coges, y en vez de coger la bolsita de plástico, te llevas tu bolsita de rejilla, como antiguamente, y la pones. Cuando yo no lo tengo de esto, cojo la bolsa de plástico de la fruta y cojo como la bolsa...
Coges la fruta con la misma bolsa.
Exactamente.
Que es lo que hago yo, por eso te río perfectamente. Como que meter la mano por dentro de la bolsa y
así gasto menos plástico dentro de lo que cabe.
Pues mira, es una idea. Pero lo cierto es que en todas las fruterías del mundo hay... y en las que te sirves tú, hay un cacharrito donde tienes bolsas de plástico y otra que hay guantes de plástico. Sí. Dicen, póngase el guante obligatoriamente. No estamos, en fin, viviendo unos tiempos en los que no sabemos muy bien para dónde ir.
A lo mejor ese es el momento de volver a que esté el frutero para que te ponga la fruta.
Pues nada,
no hacemos plástico.
Bueno, pues también es verdad, a lo mejor hay que volver a este tipo de cosas. Bueno, que no os veo, a pesar de todo, ¿eh? Aquí hay que ser sincero, no os veo yendo con los tuppers, chicos.
Yo lo haría, pero ya es la pereza de ir con los tuppers, lo haría, sí que es verdad. Pero
hacerlo harías, pero imagínate, situación, vienes de la universidad, pasas enfrente del súper.
Claro.
Dices, venga, ya que estoy, compro la cena y la comida para mañana. Ahí no tienes el tupper.
Yeah. Claro,
y
por
hay
eso.
Ir a casa, coger, que aunque estés a 5 minutos, va a dar precio y no lo vas a hacer. Es muy bonito tener la intención. Pero es verdad que no.
En fin, que esto es como es. Enhorabuena a esta cadena de supermercados por esta iniciativa, pero hay que redondearla un poquito más, ¿eh? Porque yo lo de las bolsas de plástico tampoco lo entiendo, ¿eh? Si no son buenas, si hay que deshacerse de ellas y hay que acabar con ellas, ¿por qué te las venden?
Que no te las vendan.
Pero está todo en plástico, la malla de las naranjas, bueno, es plástico,
pero es plástico sobre,
todo
muchas
plástico.
Veces es plástico sobre plástico, ¿eh?
Sí.
O sea, es plástico de este que te bien envasado, que como no tengas unas tijeras bien afiladas, no sacas un chorizo de ahí metido, vamos, ya te puedes estar muriendo de hambre, y luego encima le ponen papel film. O sea, empiezas a sacar...
O por ejemplo también con magdalenas, las envuelven individualmente y luego todas dentro de otra bolsa de plástico. Y es usar plástico innecesariamente.
Bueno, pues todo esto debería empezar por prohibirse. Sí. Nada de que quiere usted una bolsa de plástico, la paga, no. Oiga, no hay bolsa de plástico y todos, bueno, pues andaríamos con más cuidado y nos preocuparíamos mucho más de llevar nuestra bolsita. ¿Os gusta la moda o ya pasáis completamente de estas cosas?
Bueno. Depende de la época.
A mí sí que me gusta.
Sí.
A las chicas que los chicos. ¿Seguís la moda de cerca o no?
No tan de cerca, pero sí que sé que por estas fechas es la Fashion Week de Madrid.
Uh-huh. Eso es.
No sé si en vuestra generación os dejáis tentar tanto por nombres propios de la moda como por marcas. Por marcas ya
por
sé marca, que sí.
Por marcas sí.
Hay bueno. De pronto se pone una marca de moda y bueno, pues ahí está, ¿no? Pero no sé si seguís algún tipo de diseñador con nombre y apellido.
A mí me gusta Palomo Spain.
Pero ¿sí?
Porque innova y es muy distinto a lo que se ha hecho hasta ahora. Uh-huh. Entonces, esa parte sí me gusta.
Pues no sé si te veo yo a ti, vestido de Palomo Spain.
Yo no me veo tampoco delante del espejo.
No sé.
No, pero me gusta.
Es que soy muy atrevido, ¿eh?
Sí.
Has ido a elegir al más rompedor de estos momentos. ¿Los demás tenéis algún modisto o modista favorito?
Yo la verdad que no.
Nada.
No.
Si os pido el nombre de un diseñador de todos los tiempos, tú ya has dicho Palomo Spain. ¿Alguno? Venga, de los clásicos, de los de toda la vida.
Agatha Ruiz de la Prada.
Vale, muy bien. ¿Lara?
Bueno, diseñador, no sé si como tal, pero Amancio Ortega, que es muy...
Bueno, no es más que nada pone la pasta, más que diseñar. Me queda uno, Miguel Ángel.
Adolfo Domínguez.
Muy bien. No ha dicho ninguno el nombre del diseñador que tenemos preparado al otro lado del teléfono. Bueno, mejor dicho, al otro lado de la unidad móvil, porque hoy mismo se presenta en la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week un diseñador de los míticos de este país. Si os digo Roberto Torreta, ¿alguien sabe?
Sí.
¿Eh?
Sí.
¿Quién es? Vamos a decir que sí. No os voy a meter en más líos. Me marcho rápidamente a conectar con Gloria Talavera, que seguro que ya ha echado un vistazo a distintas colecciones, sobre todo a la de Roberto Torreta. Gloria, buenos días.
Sí, Eli, tú lo has dicho bien. En el camerino de Roberto Torreta, fíjate, todavía quedan horas para ese desfile que va a comenzar aquí, en el caso de su colección, a las 3:30 de la tarde. Pero el trabajo es muy intenso, ¿no? En la mañana de la pasarela para cada día. diseñador. ¿Cómo transcurren estas horas? ¿Qué tal estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, ahora está ya está todo, casi todo hecho, pero faltan los ultimísimos detalles, que en definitiva también parece que no, pero son importantes. Recién hemos probado una niña y le hemos quitado una prenda que no nos gustaba, hemos hecho una pequeña modificación. Quiero decirte que hasta el último momento, hasta que salga a la pasarela, estamos ahí enredando todavía, ¿sabes?
¿Cuántos diseños vamos a ver y a cuántos modelos, no, lucirlos?
Vamos a ver 37 salidas con 18 niñas. O sea que hay algunas que pasan dos veces, las cambiamos. Y hay otras que pasan una o tres, depende.
Me decía mi compañera Eli que en esta colección que vas a presentar en esta jornada se vuelve hacia atrás, ¿no? Hacia el pasado. ¿Por qué te has querido fijar, por ejemplo, en los años 70?
Bueno, lo que exactamente he querido decir es que en el inicio de la colección, en el punto de partida, tenemos que tener algo, ¿sabes? Para empezar a trabajar, ¿no es cierto? Un hilo conductor. Y hemos elegido los años 70. Eso no quiere decir que la colección sea 70. Después va evolucionando a medida de 6 meses. Y ahora mismo, si lo ves, pues hay 4 guiños, pero no son los 70, porque si no sería, ¿sabes?, copiar una década, que no es el caso, ¿no?
No es la actualidad. Decíamos que los diseñadores os pasáis casi medio año, ¿no?, preparando este tipo de colección, ¿eso es cierto?
6 meses, sí, exactamente. Nosotros ahora desfilamos hoy y, pues yo qué sé, pues dentro de 10 días ya empezamos con verano, ¿no? Pero bueno, me quiero centrar en hoy, no me quiero adelantar mucho, porque vivimos adelantados un año y eso no... Me desorienta un poco, ¿no?
Y cuéntanos, ¿qué has buscado para inspirarte en esta colección? ¿Cómo te inspiras tú en el día a día para hacer este trabajo?
Bueno, lo que no es mi caso es esa, ¿sabes?, esa lamparita que se enciende y que ya tengo la... Esto es un trabajo de 6 meses con mucha gente. Tenemos asesores, tenemos diseñadores, tenemos gente que nos trae ideas. Entonces tenemos un punto de partida, como te decía antes, que digamos, bueno, los 70, nos sentamos y empezamos a largar ideas, y cuando ya más o menos empezamos a concretar, bueno, se pasa a dibujo, del dibujo se pasa al patrón, que claro, el papel lo aguanta todo, ¿no? Pero de ahí hay que darle volumen, hay que pasarlo al patrón, o sea, es todo un proceso muy largo, muy bonito, pero muy largo.
En la información que nos pasan desde comunicación, dice que Roberto Torreta va a utilizar telas ecológicas.
Tenemos un acuerdo con unos fabricantes japoneses, concretamente, que nos han hecho 3 tejidos, lana, linos, que son ecológicos.
La ecología, la sostenibilidad, ya nos dijeron en la presentación que está muy presente también en esta edición de la pasarela Cibeles. Vamos a ver en tu caso modelos de piel y complementos artesanos que te gustan, ¿no?
Sí. Yo creo que también, yo diría que la colección es un poco artesana. A mí me parece que es una apuesta que hemos hecho por ese nicho de mercado, por ese hueco que hay, que la artesana, nosotros hemos apostado por la calidad, tanto en diseño como en tejidos, en patronaje, en confección. Nuestras prendas pretendemos que sean prendas que duren, que duren, ya digo, a nivel modelo, a nivel colorido, que no se pasen de moda inmediatamente.
¿Vestidos de noche también van a desfilar?
6 salidas de noche, sí, sí. Sí.
¿Se puede hablar de colores?
Sí, noche negro.
Sigue triunfando, ¿no?
Noche negro. Y tenemos 2 smoking de cuero que me parecen muy... A mí me encantan, son 2 piezas preferidas casi. Y después, durante la colección, hay un lavanda muy bonito... Y color crudo también, bueno, estampados.
Estamos recordando que lo que se presenta, Eli, es la colección de otoño-invierno para el año 2021. Esa es la colección que se presenta, porque ellos siempre van por adelantado. Así que este desfile va a comenzar a las 3:30. Ya vemos que aquí el trabajo pues es intenso también durante las jornadas de las pasarelas. Y estamos hablando además de un artista, porque los diseñadores al final sois artistas. Decís, mucho tiempo trabajando, buscando esa inspiración. Roberto Torreta creó su marca en el año 81, en el 96 debutó en la pasarela, aunque de forma individual no lo hizo hasta el año 98, y en el año 97 abrió su primera tienda en Madrid, en la calle Jorge Juan, ropa de mujer, pero hemos visto cómo a lo largo de los años has diversificado todo ese mercado: gafas, ropa de baño, abrigos, vajillas, joyas, luces de Navidad también, sí. ¿No? ¿Cómo has vivido toda esa evolución?
Bueno, yo creo que lo que tú dijiste antes, nosotros somos un despacho, un grupo de creativos, y que yo creo que podemos aplicar la estética que nos gusta a diferentes sectores, ¿no es cierto? Y hemos intentado incluso hasta alfombras hemos hecho un poco de todo, que está bien investigar en diferentes prendas o diferentes artículos, ¿no?
Y desde hace años también se ha incorporado a tu atelier tu hija. ¿Cómo es ese trabajo también en la familia? Tú también te creaste casi entre telas, ¿no?
Sí, María es muy buena, buenísima. Y tenerla al lado tiene sus partes complicadas, que es el día a día, pero le gana por goleada el hecho que sea de la familia y que en definitiva nosotros somos una empresa familiar. Y sentirte apoyado, bueno, empujamos para el mismo lado, ¿sabes? Estamos en la misma sintonía.
Tienes clientas muy famosas, entre ellas a la reina Doña Leticia. ¿Eso crea mucha presión?
Bueno, sí, hombre, es muy agradable. La reina Leticia está muy, muy comprometida con la moda española y eso es de agradecer, ¿eh?
Claro, porque todo lo que ella luce se convierte después en tendencia. Si es español, pues muchísimo mejor.
Sí, sí, claro, claro. Además, ella, ya te digo, está súper comprometida con la industria textil española y eso es, me parece, bueno, groncho.
Muchísimas gracias, Roberto Torreta. Le dejamos de nuevo que siga con ese trabajo previo al desfile, Eli, que tendrá lugar a las 3:30 aquí en IFEMA.
Pues nada. Bueno,
muchas gracias a vosotros.
¿Eh? Un placer charlar con él.
Claro
con,
que sí.
Un ciudadano de Argentina, pero que lleva afincado tanto tiempo en Madrid que ya
es
casi
nuestro.
Le consideramos madrileño.
Pues muchas gracias. Yo soy más madrileño que porteño.
Casi que sí. Gracias, Eli. Pues aquí nos quedamos. Enseguida enviamos algunas fotografías.
Pues nada, un beso para Roberto Torreta y otro para ti, Gloria. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91-512-8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, pues aquí seguimos en Buenos Días Madrid cuando son las 12:34 del mediodía. Seguimos con nuestros tertulianos de la tertulia desde el campus, con Lara, con Odey, con Miguel Ángel, con Sonia. Aquí seguís todos. Ya os habéis enterado más de quién es Roberto Torreta y hay que consumir moda española, ¿eh? Lo digo para que os fijéis en las marcas.
Vale.
Que sean españolas, que sea moda hecha en nuestro país, que esto contribuye a que nuestra economía vaya un poquito mejor. Tenemos resultado de encuesta. No sé si habéis votado alguno de los cuatro en la encuesta.
Sí, por supuesto.
Bueno, pues ahora vamos a saber enseguida qué es lo que habéis votado. Clara, recuérdanos la pregunta.
Pues la pregunta que hacíamos hoy, esta mañana, es la siguiente. ¿Crees que deben ser repatriados los españoles residentes en Wuhan o es un riesgo innecesario? Y teníamos dos opciones. Deben ser repatriados y la segunda, no. Es un riesgo.
Bueno, vamos a saber el resultado, pero antes hay que mojarse, ¿eh? Porque luego ya con el resultado de la mesa esto influye. Vamos a ver, Miguel Ángel, ¿cuál es tu opinión? ¿Crees que deben ser repatriados o crees que es un riesgo?
Yo pienso que ahora mismo es un riesgo innecesario incluso para ellos, porque todavía no se ha dado una situación tan, tan de emergencia como para que salgan. Y recuerdo aquella vez que en Japón, por la alerta nuclear, también se hizo otro vuelo de repatriación de españoles y al final luego todo quedó en nada.
¿No? Ya. Bueno, pues 1-0 para el no. Lara.
Yo creo que tampoco. Tampoco deberían ser repatriados. Más que nada porque, por lo que él ha dicho, porque pone en riesgo no solo a toda la sociedad española, sino a sus familias, que son con los que van a estar. Entonces, a lo mejor hacemos que se extienda todavía más.
Bueno, recuerdo que tiene que pasar dos semanas de aislamiento, de cuarentena, y que lo van a hacer en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, pero también se nos ha dicho que van a moverse libremente, que van a hacer vida normal, lo único que no van a tener, digamos, relación con el exterior. Bueno, sigo preguntando, Sonia.
Yo creo que sí.
Que sí los deben traer de vuelta.
Si ellos quieren venir, obviamente, que vengan. No creo que haya tan... O sea, sí es un problema y tal, pero si están en el hospital y bien cuidados, que vengan y estén aquí con su familia. Que sí, su familia no puede verlo, bueno, pero... si se toman las medidas de seguridad adecuadas, pueden estar con el cariño de la familia, aquí con, no sé, con todos, y si ellos quieren venir, obviamente, no obligatoriamente, claro.
Odey,
todo depende de ti. Yo creo que no, que es un riesgo. De entrada, siendo un virus tan nuevo que no se sabe realmente bien cómo se propaga, ni nada ciencia cierta, yo creo que es un riesgo innecesario. Y recordemos, hace muchos años, aunque no fue de misma magnitud, cuando lo del ébola, que se repatrió aquella monja y aquel padre,
un sacerdote
que también fue infectado, una enfermera del hospital, y ese riesgo, justo esa enfermera, si sale infectada sin que lo sepa, va a la calle, al súper, en casa, en familia, pues puedes crear una alerta que yo creo que no es necesaria.
Bueno, pues en esta mesa, de momento, la balanza se inclina por el no. Clara, ¿qué han dicho los oyentes de Buenos Días Madrid que han votado?
Pues los oyentes dicen lo contrario. La mayoría, el 63%, opina que deben ser repatriados y el 37% dice que no, que es un riesgo innecesario.
Bueno, pues, hombre, no son dos mitades, tampoco es una mayoría aplastante, pero el 63% de los oyentes que han votado creen que sí, que hay que traerlos de vuelta. El 37%... dice que no y se abona a la teoría del gobierno chino, que dice, oiga, si nosotros estamos poniendo en cuarentena a la gente aquí, por algo será. Si todo el mundo se los lleva a su casa,
¿y cómo
esto es un desastre,
cómo
no?
Construyen los hospitales, ¿eh?
Bueno, esa es otra. Estoy yo por contratar a los chinos, que esto te hacen una casa en dos días. No como mi constructor. En fin, no digo nada, pero un poquito de China podíamos aprender. Bueno, pues ahí está el resultado final de esta encuesta. Mañana otra. Clara.
Pues sí, hoy estaremos pendientes de lo que dice la Organización Mundial de la Salud también.
Muy bien.
Esa reunión.
Cierto, hay reunión y veremos si eleva el riesgo o lo deja como está. Es verdad que ha aumentado el número de muertos, ha aumentado el número de infectados, pero si lo comparamos con la población global de China o con la población global del mundo, pues tampoco.
Y con la mortalidad de la gripe común.
O de la neumonía.
O de la neumonía. Y tenemos una planta perfectamente preparada en el Hospital Gómez Ulla por lo que pueda ocurrir.
Muy bien, pues muchas gracias.
Hasta
Clara, llega ahora a nuestra tertulia. Se suma, como cada día, Manuela Rodríguez, que nos trae los temas que están siendo a estas horas trending topic. Muy buenas, Manuela.
Hola.
Trending Topic es su sección y ahí nos cuentan los hashtags que más se están moviendo a través de las redes. ¿Cuál es el más visto de todos o el más seguido? El primero es Eurovisión 2020. ¿Pero qué me dices? O sea, está el mundo con el virus, con el coronavirus. El Brexit, que es mañana ya mismo. En fin, no tenemos problemas todos. Noticias. ¿Y estamos con el Festival de Eurovisión?
Ya sabes que Eurovisión...
¿Pero qué ha pasado? ¿Lo suspenden?
No, que ha salido la canción que nos va a representar en mayo.
¡Ah! Y el mundo se ha paralizado.
De hecho, es Blas Cantó. Es esta la que estamos escuchando, por Blas Cantó. Se va... A celebrar el 16 de mayo y las entradas, me he metido, están las más baratas a 200 y las más caras a 600 euros.
Por la cara que estás poniendo, como que no te apetece mucho, ¿no?
Es que me parece un precio exorbitado, pues la verdad.
Caro es, a ver cómo suena.
Y desaparecer.
Perdóname.
¿Sois eurofans alguno?
No, lo
contrario. No.
A mí me gusta verlo.
A ti te gusta.
A mí me gusta verlo.
Ajá. ¿Y esto qué tal os suena?
Bien. Bien, pero no como para ganar.
Ahí está.
A ver, empezamos mal. Ya.
Ganamos.
Estos momentos Blas Cantó se derrumba.
Pero esto dice en española, ir a Eurovisión y no ganar.
Ah, bueno, eso sí, es
quedar
una tradición.
Quedar entre el 20 y el 25, pero eso es lo más común.
¿Por qué no vamos a los seguros y llevamos a Rosalía?
Pues no también puede. Es verdad.
Pues, por ejemplo,
una pero Rosalía no puede ir.
¿Por qué?
Porque en teoría Eurovisión es para dar promoción a los nuevos cantantes que están empezando. Rosalía tiene Grammys y...
No, no, aquí va gente... Por Eurovisión ha pasado gente famosísima, sí. Siendo ya muy famosa. Lo que no pueden pero llevar es una canción... que ya haya sido publicada, pero ahí estamos.
De hecho, en tuitero, no mal, ¿eh? Eli decía que por qué no de una vez metíamos reggaetón, ya que tanto nos representa, ¿no?
Mira,
igual no salía
ideas.
Mejor.
¿Qué quieres que te diga? Sabes que tú sabes muy bien que yo de reggaetón no soy mucho.
Ya, ni yo, pero bueno, igual funciona mejor que Blas Cantó.
Bueno, pues que sepa todo el mundo que de lo que más se habla en estos momentos en las redes sociales es de esta canción de Eurovisión. Está mal. Bueno, vamos con el segundo.
El segundo hashtag es aceite con precio.
Aceite con precio.
Porque los agricultores, en su mayoría de Jaén, están yendo con sus tractores a cortar la A316 porque quieren pedir unos precios más justos para el aceite.
Uh-huh.
He estado leyendo en Twitter que tienen un montón de twitters de colectivos, de agricultores, uh-huh. Y de lo que se quejan es que han bajado tanto el precio del aceite que está siendo inviable su producción.
Uh-huh. No solamente pasa con el aceite, pasa en general con todos los productos agrícolas, ¿no?
Sí.
Ayer mismo que tuvo lugar esa manifestación, que en algunos lugares acabó como el Rosario de la Aurora, caso de Don Benito, por ejemplo, donde hubo unos enfrentamientos importantes entre la policía y agricultores. Yo escuchaba a un agricultor que decía, el kilo de patatas que cuesta 3 euros en el supermercado, nosotros lo pagan a 3 céntimos, claro. En ese caso, supongo que vosotros estaréis... no sé si estabais concienciados vosotros hasta ahora de lo poco que sacan en limpio los agricultores en este momento, ¿no? Estamos con que hay que llenar la España vaciada, ¿cómo la llenas con esto? Claro, ¿no?
Ah, yo estoy un poco concienciado porque mi familia viene de un pueblo de Álava, que en Álava es la patata.
Sí.
Entonces, pues todos tienen campos de patata, trigos, y entonces siempre los he oído quejarse y he oído hablar del tema. Tampoco concienciado de ser activista, pero sí, todavía lo he oído.
Claro, ahora se les suma un problema y es la subida del salario mínimo interprofesional, que es lo que dicen ellos. Dicen, oiga, si es que encima de que ganamos muy poco, cada vez ganamos menos, encima... las personas que son dueñas de un campo, que tienen que contratar a parceros y demás, no pueden hacerlo, pues mal lo llevamos. Es uno de los temas que trataremos en tertulia. Dime.
Yo les animaría a intentar innovar y digitalizarse y vender directamente desde que se hace la cosecha hasta el cliente.
Ya se va haciendo. Saltarse intermediarios.
Porque son al final los que se están llevando al final.
Sí, lo que pasa es que luego, claro, esos intermediarios también viven de eso. Con lo cual, si te los quitas de encima, pues también son más personas yendo al paro.
Hay demasiados.
También es verdad. Bueno, vamos con el tercero, Manuela.
El tercero, y antes de que nadie se enfade, por favor, quiero explicar. Es que Greta Thunberg ha decidido registrar su nombre y su movimiento, Fridays for Future, como marcas comerciales. Así que cada vez que alguien utilice su nombre o su movimiento, va a tener que pagarle.
Bueno, ya hablamos de Greta Thunberg aquí cuando la cumbre del cambio climático. Es verdad que debatimos sobre esta cuestión, sobre si Greta realmente era, digamos, una persona fiable en el tema de la lucha en contra del cambio climático, o si era, digamos, un instrumento que alguien estaba utilizando para sacarle provecho. Bueno, pues esto no contribuye precisamente a la idea de que Greta Thunberg sea una chica que hace esto, en fin, por amor al arte, ¿no?
No contribuye, pero he estado pensando.
A ver.
A ver, si Greta hace esto, yo no sé si es por sacarse dinero o porque es verdad que hay muchas marcas, y por ejemplo, de ropa, que en cuanto hay alguna modita, se ponen aquí feminismo, Fridays for Future, ecologismo. Entonces, yo entiendo que a lo mejor es por eso, para que las grandes multinacionales no se lucren de lo que de verdad está queriendo decir Greta. Pero no lo sé, no he hablado con ella.
Es un buen pensamiento.
Bueno, a ver, Mesa, ¿qué opináis?
Pero con eso tampoco lo están impidiendo, porque yo soy Amancio Ortega y tengo dinero para pagar esos derechos y lo quiero poner en mis empresas.
Sí, pero no te van a dejar. O sea, si ella no lo admite, no lo...
Ya, no, pero, quiere, si, no, pero si tú quieres ofrecer dinero y se lo admite, quieres ofrecer más dinero porque es una de las personas más ricas del mundo, sí puedes. Igual hay...
Yo creo que es estando para crearse una marca y ya está.
O sea, que tú no te fías, Lara.
No, para nada, para nada.
Greta no te convence, ¿no? Y a Lara tampoco, me parece que no le convence.
No, no, pues si de verdad estás ahí porque quieres el cambio climático, te da un poco igual lo demás.
Igual lo que recaude va luego para el cambio climático.
Pero no está explicado.
El cambio climático no creo que esté sentado en la puerta de la casa de Greta Thunberg poniendo la mano para que le den el dinero, ¿eh? Pero bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre. Y si a partir de este momento se ha registrado esa marca precisamente para no dar licencia absolutamente a nadie y decir, esto no se toca. Como empecemos a ver el nombre de Greta Thunberg o el de los viernes del futuro, el Friday for Future, en camisetas, en logos y demás, querrá decir que ha vendido la marca y que está sacando un beneficio. Y ahí podremos jugar.
Veremos a ver.
Bueno, chicos, que nada, os dejo que volváis a vuestra universidad, que algo tendréis que hacer, me imagino. Sí. La semana que viene, aquí os espero. Lara, Ode, Miguel Ángel, Sonia, muchísimas gracias, gracias a los cuatro.
Gracias.
Hasta luego, Manuela Rodríguez.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Pues aquí llegan todos, porque esto cada vez, para lo poco que pagamos, que es nada, cada vez va incluyendo más personas en su equipo, bueno, más personas, más cosas en su equipo. Es nuestra crítica de trailers, que ya no solo tiene ayudante virtual, Pili, sino que además tiene mascota, que es su centímetro de la Golden Mayer. Es que me cuesta mucho, el metro Golden Mayer tiene su león. Ella tiene su centímetro Golden Mayer, que es su mini león. Muy buenos días, crítica.
Muy buenos días. Creo que deberíamos pasear lista, pésame a todos.
Venga, yo creo que sí.
Centímetro, ¿estás por ahí?
Oye, qué bozarrón, para lo pequeño que es.
Pases de peluche, fíjate.
Pases de peluche y medir un palmo es potente.
Bueno, vamos a ver si está Pili, ¿estás por ahí?
Aquí estoy, una amiga, una esclava, una sierva, a su servicio.
Pues te ha faltado el de admiradora, que yo me sé la película y López Vázquez dice también admiradora.
¿Qué quieres? Oye, bastante que se ha visto la película de López Vázquez. Claro que sí.
Vamos a seguir pasando lista. Eli del Valle, ¿está?
Yo estoy aquí. Crítica, has llegado, ¿no?
Servidora.
Perfecto. Bueno, pues vamos a, como todos los jueves en nuestra sección, antes de pasar a los mejores trailers de la semana, vamos a ampliar nuestro vocabulario
ahí.
De críticos de cine.
Frases para hablar y palabras para hablar como un crítico de cine y ser de mayor una persona de provecho.
Vale, vamos a ello. ¿Qué término tenemos? ¿Tenemos término, pues hoy, frase, palabra, qué?
Mira, hoy vamos a una frase de estas que cuando tú sales del cine y no sabes qué decir, porque en el fondo la peli, pues te aparece una sosería, te aburrido, dice, pues yo qué digo, pero quieres quedar bien, no puedes decir eso. Pues tú dices, ah, la película, sí, un ejercicio de estilo. Taca, 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 taca.
Pues esa es fácil. Que otra vez traes unas complicadas. Un ejercicio de estilo.
Sí, un ejercicio de estilo.
Todo eres amiga del director, claro, sales del cine con él. ¿Qué tal?
Pues un ejercicio de estilo, chaval.
Casi, ¿Te ha quedado bien?
Chaval, te ha quedado un ejercicio de estilo aquí de muy bien.
Eso no quiere decir nada, ¿no?
Pues básicamente no.
Ya, pero quedas bien, como siempre. Bueno,
pues, ¿de eso se trata?
Oye, pues esta me la voy a apuntar, sí, porque se mete fácil. Hay otras que traes que es que yo no consigo encajarlas, ¿eh?
No, esta es fácil. Pero esta es fácil. Uh-huh. No cuesta nada quedar bien como un crítico de trailer, de cine. De,
¿has visto
de trailer
de puedes no
hablar
sé quién?
De cualquier manera. Pum.
Además, puedes mentir. Sí. ¿Has visto la última de no sé quién? Sí.
Sí, claro.
¿Qué te parece un ejercicio de estilo?
Exactamente.
Ya está, no tiene ni que verla.
Exactamente.
Bueno, pues vamos a ver
fácil.
¿Cuántos ejercicios de estilo
vamos a sacar
hay
un libro como
ser
crítico de cine en 10 lecciones? Uh-huh. Ahí está la primera película.
No.
Sí.
Way
up high. Vamos,
no me digas que han hecho un remake del Mago de Oz, porque me muero.
Pero en realidad es casi es un biopic o biografía, que es mejor y más bonito decir biopic, sobre los últimos meses de vida de Judy Garland. Qué bonito.
A ver, Ceballos, no, que no suena, esto
ver,
no es
sí,
un Spotify.
Vamos a ver.
Un Spotify, voy a decir.
Vamos a ver.
Es un spoiler. Todos sabemos que Judy Garland murió.
Al final se muere, exacto. Todos sabemos que al final se muere con 47 años con una sobredosis de barbitúricos, porque el que no lo sepa está la Wikipedia, que se lo puede mirar.
Ya.
Y además es cultura. Es cultura, esto hay que saberlo.
¿Pero tú te has visto el tráiler o has tirado de Wikipedia?
Yo, las dos cosas.
Ah, vale,
porque
vale.
Porque el tráiler no salía al final y me he quedado yo con las ganas de ver saber el final, de qué pasaba al final con Judy Garland, así que me lo he leído en la Wikipedia.
Uh-huh.
Escuchemos el tráiler.
Venga.
Vale.
¿Toma algo para la depresión?
Cuatro maridos. Y no funcionó.
¿Qué?
Servicio de habitaciones.
Yo no he pedido nada.
Hay un hombre en el carrito.
¡Oh!
¡Sorpresa!
¡Mickey! ¡Ah! No me olvidaréis, ¿verdad?
Pues a ver, vamos a ver. Ya que Pili no ha colaborado hoy en el palabro para el diccionario, pues porque me ha dicho que ella ya era becaria de nivel 2 y esto era para becarias de nivel 1, o sea que lo he tenido que hacer yo, lo de la palabra de los críticos. Así que por lo menos la he puesto a escuchar el tráiler.
Sí.
Vamos a ver.
A ver qué dice.
Pili, ¿qué te ha parecido?
Debo elogiar su sosegado esteticismo que deja por el camino algunas imágenes memorables.
Esto es síndrome de Estocolmo.
Está viciada.
Esto es síndrome de Estocolmo.
Completamente. Te está tomando el pelo. cogido tu diccionario y lo está aplicando para no verse ni un solo tráiler. Mira,
a mí es que yo creo que el otro día conocí a un crítico de cine y tiene síndrome de Estocolmo.
Pues seguramente.
Pili, no se te entiende cuando hablas. Venga, seguimos con la película, por cierto, protagonizada por Renée Zellweger.
Bridget Jones. Más conocida como...
Pili, ¿cómo se llama esta mujer?
Renée Zellweger.
¿Cómo? Que...
¿Cómo ha dicho?
Renée Zellweger.
Pues, mira qué bien lo pronuncia ella.
Pues sí que va a ser becaria nivel 2.
Pues sí, claro que sí. Bueno,
gracias, Pili.
Te has visto el trailer.
Me encanta ayudar.
Hombre, muchas gracias, Pili. ¿Qué te ha parecido a ti?
Pues
el está bien construido, sigue, tiene un seguimiento lineal de la vida de Judy Garland. Ella está muy bien, ¿eh? Yo lo poquito que he visto en el tráiler se parece mucho.
Sí, incluso las ojeras.
Sí.
Sí, los ojos estos con ojeras así que tenía Judy Garland, la verdad es que sí,
como
los clava.
Achinaditos, claro.
Sí, un poco así, pero ya lo da muy bien. Uh-huh. A ver, yo es que hoy me levanto escueta.
Ya.
Yo esta mañana me levanté y he dicho, parece que estoy un poco escueta.
Tú, entonces, de trabajar poco, escueta o lo que haga falta.
Me he dicho yo a mí misma, oye, estás escueta, ¿no?
Sí,
tienes
¿no?
cara de estar escueta,
¿no? Y te has contestado
¿no?
que sí.
Y porque dice, pues sí, pues nada, pasamos el día escueto, así vale. Que hoy tengo poco que decir.
Poco, ¿pero te ha gustado o no te ha gustado?
Bueno, sí, me ha gustado, está muy bien, esta mujer interpreta muy bien. Yo pido que la metan, que hay que nominarla para el Oscar a la mejor interpretación de tráiler, porque la película es más fácil, el tráiler es difícil, porque dar lo mejor de sí mismo un actor... En 1,04 que mide el tráiler, que es un tráiler muy cortito, los espectadores, los oyentes, los críticos de tráiler, nos hemos quedado con ganas de más. Estamos pidiendo ya la segunda temporada de este tráiler.
¿Quieres la segunda parte del tráiler?
La segunda temporada.
Bueno, tengo que decir que yo no voy a ver este tráiler porque ya lo he visto. Lo he visto y me ha gustado. Pues me ha parecido ver la película. Sí, no, me estoy metiendo ya en el... Claro, yo sigo tus sugerencias.
Muy bien.
Al pie del cañón. Entonces, bueno, pues ofréceme otro tráiler que se lo voy a pasar un fin de semana muy duro.
Underwater. Underwater 232. Este sí nos ha hecho un poquito largo. Es un tráiler de cuñado, pero de cuñado retorcido. No hace falta ver la peli. Ahora te cuento por qué, pero primero vamos a escuchar a Pili a ver si quiere, tiene a bien decirnos qué le parece.
Vaya, no me ha dado tiempo a verlo.
No sé, decía yo.
2 minutos.
Sí, claro. Ya me parecía
muy largo,
mucho.
Muy largo.
Muy bien, Pili, muy bien. Bueno, esto es un tráiler de mucho miedito. Esto es un tráiler de los que se recomienda ponerte delante del ordenador para YouTube con un brazo molli-molli.
Al lado,
para poder apretar.
Vale.
¿Vale? Porque esto, el argumento es una instalación de investigación submarina. ¿Dónde? Por debajo del agua. ¿Dónde?
Underwater,
11.000 metros, o sea, 11 kilómetros. Yo, como ya tiene ya un cierto caché como crítica de trailers, ya va teniendo además confianza, me dieron, fíjate, pues fuentes cercanas a la producción me dijeron que se habían barajado además varios escenarios, varias posibles localizaciones. Una era el fondo de las lagunas de Ruidera, pero al final se quedaron con el fondo del océano, más o menos. ¿Por qué? Porque, bueno, porque Cuenca, lo de Cuenca estaba muy raro. En fin, una instalación submarina, terremoto... eso hace agua porque es lo normal. Eso es lo normal, está debajo, se irá todo de agua y deciden ir andando, no a la orilla que está muy lejos, pero a una estación. Esto sale en el tráiler, esto no es spoiler. A ver, esta alarma que es que salta por nada. A ver.
El argumento no parece nada del
el argumento
mundo,
es una tontería. Es una pura tontería porque encima el terremoto ha abierto una brecha y salen monstruos marinos de debajo del agua. Pues mira, ¿qué quieres que te diga?
¿Vamos a escuchar el tráiler? Un trocito, claro.
En una escala del 1 al 10, ¿cómo son los daños?
10.
Hemos perforado el fondo del mar y no sabemos qué ha salido.
Hay que llegar a la...
Pues no sé qué decirte.
Eso sí, no hay ninguna escena en tierra firme, entonces antes de ver la película o incluso el tráiler, hay que ir al baño.
Ah, vale.
Pero luego no aguantamos.
Gran recomendación. Vamos con el tercer tráiler de hoy.
Escuchamos el tráiler. O la música, que está muy bien.
Trabajar en un parque natural. Aprovecha este viaje para cambiar.
¿No íbamos a ser amigos?
Bueno, eso es lo que hacen los amigos.
Me están matando elefantes dentro de la reserva.
Y a Diane Fossey le mataban gorilas.
¿Esto qué es?
La película se llama Adu. Es un tráiler que tiene un problema. Porque habla muy bajito. Hablan en susurritos. Eso es un tráiler de esos susurrados. ¿Ves que a veces hace el cine español susurrado?
Ah, Ah, que es española.
Es española, se llama Adu, dirigida por Salvador Calvo, con Luis Tosar, Ana Castillo, Álvaro Cervantes, y es susurrado, entonces no se entiende muy bien porque la música está alta y ellos hablan bajito. Es todo un ejercicio de estilo este tráiler.
¿Me lo veo o qué? ¿O de qué va la historia?
Pues son dos niños que intentan llegar hasta Europa desde Camerún, luego hay un hombre que intenta salvar a los elefantes como Dayan Fossey con los gorilas, luego está Ana Castillo que no sé muy bien, porque al principio parece que es una cosa, luego no sé si es otra. Está un poquito complicado este tráiler.
Uy, qué tráiler más raro.
Está un poquito, entre que no se entiende a los actores y está un poquito la historia complicada. Es un rodaje internacional, he rodado en la República de Benín y en Murcia.
Ah, mira, dos escenarios fantásticos. Bueno, yo me lo apunto por si acaso, este lo voy a ver.
Este lo tienes que ver. Hombre, el de Underwater también.
No, porque...
Así con la excusa tú te agarras al propio... ¡Ay, que tengo miedo, que tengo miedo! Y a lo mejor ahí surge una buena noche.
Bueno, de momento voy a agarrar las señales horarias para cerrar el kiosco hasta mañana a las 10. Adiós, crítica de trailers. Adiós, oyentes. Mañana a las 10 volvemos con más Buenos Días, Madrid.